Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 22 del mes de Azar del año 1399 de la Egra Solar, correspondiente al 12 de diciembre de 2020. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El canciller de Irán asegura que Teherán no negociará ningún cambio a pacto nuclear de 2015. Afirma que el poderío misilístico de Irán no es negociable. Los grupos de la resistencia palestinos condenan el anuncio de la normalización de lazos entre Marruecos y el régimen israelí. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recalca que en las elecciones del 6 de diciembre la Revolución Bolivariana triunfó por el camino del voto, de la democracia y de la paz. Avanzamos con la noticia. Gracias por continuar aquí con nosotros. Acompáñenos. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que Teherán no negociará ningún cambio al pacto nuclear de 2015. Los detalles en el siguiente reporte.
Mientras Joe Biden se prepara para entrar en la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, sostiene que el futuro mandatario tiene la oportunidad y la obligación de cumplir con los compromisos que el saliente Donald Trump incumplió. Respecto al acuerdo nuclear, el diplomático aseveró que dará la bienvenida si la futura administración de Biden busca reintegrarse al Plan Integral de Acción Conjunta.
Si Estados Unidos quiere volver al acuerdo nuclear, nosotros estamos listos, pero para tal fin Estados Unidos debe cumplir con sus compromisos y así conseguir la ventaja de volver a ser participante del pacto. No estoy pesimista sobre el futuro, no por tener confianza en los estadounidenses, sino porque la campaña de máxima presión de Estados Unidos ha fracasado.
Sin embargo, Zarif afirmó que Washington no puede plantear condiciones para volver a respetar sus obligaciones internacionales. Recordó que su país no considera renegociar el pacto ni le incorporará nuevos temas.
Los funcionarios de la futura administración de Biden lo saben bien. Los temas que no están en el acuerdo nuclear no están ahí por decisión. Cuando negociábamos el pacto, ellos plantearon el tema del programa misilístico, pero luego acordamos dejar fuera el tema.
Zarif dijo que si Estados Unidos considera abordar el programa defensivo de Irán, deberá también abordar sus exportaciones de armas a Asia Occidental.
El año pasado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido vendieron 67 mil millones de dólares de armas a Arabia Saudí y exportaron más de 22 mil millones de dólares de armamentos a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Acaso están dispuestos a disminuir sus ventas armamentísticas a nuestra región? Por supuesto que no.
El canciller iraní indicó que Washington intenta presentar a su país como una amenaza a la seguridad global. Esfuerzos que, dijo, hasta el momento han fracasado. Bajit Jodadadi, Hispantava Noticias.
Entre tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó las ventas masivas de armas a los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la llamada coalición contra Yemen. En la votación del miércoles por la noche, los republicanos se opusieron a las resoluciones de reprobación que buscaban los demócratas para bloquear la venta de aviones de combate F-35 y aviones teledirigidos MQ-9 Reaper a Emiratos Árabes Unidos. La venta equivale a 23 mil millones de dólares. Al respecto, ciertos círculos opinan que se trata de una especie de regalo al país árabe por el acuerdo de normalización de sus relaciones con el régimen israelí. El presidente electo Joe Biden dijo que revisará la venta. Las reacciones en Palestina y Marruecos a la normalización anunciada entre el gobierno marroquí y el régimen israelí son de rechazo y repudio. Marruecos ha sido el cuarto país árabe que anuncia la normalización de sus relaciones con el régimen israelí bajo el amparo del presidente estadounidense Donald Trump.
El movimiento Hamas condenó el anuncio de la normalización de lazos entre el gobierno marroquí y el régimen israelí. Lo tachó de una traición a los principios islámicos y árabes que agrava las agresiones israelíes.
El anuncio de la normalización entre Marruecos y el régimen de ocupación representa un fracaso para un sistema frágil árabe que busca consolidar su dictadura con el apoyo de Estados Unidos y el enemigo sionista.
La Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, entre otras organizaciones, condenaron la medida.
Confiamos plenamente en que el pueblo marroquí rechaza enérgicamente la normalización con la ocupación sionista y que la tierra del Reino de Marruecos no será un caldo de cultivo para los sionistas, ya que el pueblo marroquí y sus fuerzas políticas rechazarán la normalización y la enfrentarán.
Dentro de Marruecos hay un rechazo popular a la medida, que el gobierno trata de justificarla.
El pueblo marroquí en su conjunto está en contra de la normalización con el régimen israelí y rechaza cualquier forma de normalización. Lo mostró en manifestaciones y en la ley unánimemente aprobada por ambas cámaras del Parlamento que reconoce al Quds como capital de Palestina.
El impugnado presidente estadounidense Donald Trump insinuó que la normalización se produjo a cambio del reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos, y esta conducta no se va a revertir aún bajo la presidencia de Joe Biden.
Biden ya anunció que no va a echarse atrás con respecto a al cambio de embajada que Donald Trump instaló en Jerusalén. Entonces, muy difícil que también se eche atrás en estos temas, en las normalizaciones de los países árabes.
Los anuncios de la normalización no han afectado el eje de resistencia, que afirma que seguirá la lucha para poner fin a la ocupación del territorio palestino por parte del régimen israelí. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Y el presidente de Venezuela destacó la legalidad y la constitucionalidad de la nueva Asamblea Nacional. Según Nicolás Maduro, hay un nuevo camino para el liderazgo de base de la revolución.
Fortalezcan su liderazgo. Ahora viene una etapa de construcción de liderazgo. No llegamos al final del camino. El 6 de diciembre fue el inicio de un nuevo camino para el liderazgo de base de la revolución bolivariana, el liderazgo de verdad del hombre, de la mujer que va a la calle. Liderazgo, 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 liderazgo.
En una reunión con los parlamentarios electos del Gran Polo Patriótico, Maduro recalcó que en las elecciones del 6 de diciembre la revolución bolivariana triunfó por el camino del voto, de la democracia y de la paz. El mandatario resaltó también que los comicios se realizaron en medio de la pandemia y la brutal guerra económica de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Una nueva caravana de migrantes parte desde Honduras rumbo a Estados Unidos. Dicha caravana aglutinaría principalmente personas que lo han perdido todo por el reciente azote de los huracanes Iota y Eta en Centroamérica.
Centenares de hondureños iniciaron una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, norte de Honduras. Los inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, aducen la falta de empleo tras los devastadores daños que dejaron las tormentas tropicales Eta y Lota en el país. Los fenómenos naturales afectaron a más de 3,5 millones de personas, cerca de 100.000 continúan en albergues temporales y causaron destrozos en toda la infraestructura productiva de Honduras.
La intención de ir para Estados Unidos es que nosotros hemos perdido todo. Y aquí lo que queremos, lo que nosotros pedimos como inmigrantes es de que el presidente de Estados Unidos que entró ahorita, que por favor los ayude. Nosotros aquí no podemos vivir ya. Imagínense ahorita, según nosotros íbamos a amanecer en la terminal y tocó que salir. Nosotros ya estuviéramos descansando ahorita, pero no, tocó que salir. Imagínense ahorita arriesgándolo ahorita a caminar de noche.
Del Triángulo Norte de Centroamérica que agrupa a El Salvador, Guatemala y Honduras, parten de forma recurrente migrantes que huyen de situaciones de pobreza o violencia en sus países. Tras Honduras, la caravana debe pasar por Guatemala y después por México antes de alcanzar la frontera sur estadounidense.
Perdimos todo con los huracanes que hubieron y nos quedamos en la calle y el presidente no nos apoya. Nos vamos con dolor en nuestra alma porque dejamos nuestra familia aquí en Honduras. Pero yo sé que si llegamos al lugar de destino que llevamos, vamos a poder salir adelante en el nombre de Dios.
Desde su llegada al poder, el presidente de Estados Unidos promulgó amplias restricciones fronterizas para frenar el flujo de los solicitantes de asilo hacia su país. Sus políticas migratorias, especialmente las de separar familias indocumentadas, recibieron duras críticas por parte de la ONU y las ONG Pro Derechos Humanos. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Y cientos de guatemaltecos exigen la renuncia de la fiscal general del país por su supuesta complicidad con el llamado pacto de corruptos. Los manifestantes de organizaciones indígenas campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil participan en la protesta. Exigen a la titular del Ministerio Público dejar de investigar al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien ha encabezado las principales investigaciones contra la corrupción en el país centroamericano. Los manifestantes que realizan protestas en las últimas semanas contra el nuevo presupuesto nacional también piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y los políticos afines al mandatario. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Durante el encuentro se les informó a los familiares de las víctimas de los avances de la investigación. Hasta el momento hay 80 personas detenidas y existen 27 órdenes de aprehensión pendientes. A la par de las investigaciones, el gobierno sigue con las operaciones de búsqueda en el estado de Guerrero, donde la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron desaparecidos. A 6 años de la tragedia, aún se desconoce el paradero de la mayoría de los estudiantes. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para iniciar el proceso de sanciones a ciudadanos turcos. La medida podría intensificar la disputa entre Turquía y Grecia por el gas del Mediterráneo Oriental. Fuentes diplomáticas coincidentes aseguraron a la agencia AFP que se acordaron sanciones individuales y otras medidas adicionales serán decididas si Turquía mantiene sus acciones. Las tensiones estallaron en agosto cuando Turquía envió un barco de investigación a las aguas entre Chipre y las islas griegas, tras lo cual el bloque advirtió a Turquía que dejará de explorar en las controvertidas aguas del Mediterráneo Oriental o enfrentaría las consecuencias. El primer ministro británico Boris Johnson consideró que existe una fuerte posibilidad de que fracasen las negociaciones con la Unión Europea en busca de un acuerdo comercial post-Brexit que evite una ruptura brutal en 3 semanas.
Existe ahora una fuerte posibilidad de que tengamos una solución que se parezca más a la relación que Australia tiene con la Unión Europea. Eso no significa que sea algo malo. Como he dicho, hay muchas formas en las que ambas partes podemos sacar ventaja en la conversación. Hay muchas oportunidades para el Reino Unido.
De acuerdo con el primer ministro británico, los diálogos continuarán, pero que no firmará un acuerdo a cualquier precio. El Reino Unido saldrá definitivamente el 31 de diciembre del mercado único y la unión aduanera. Sin un acuerdo comercial, el comercio entre Londres y los 27 se llevará a cabo únicamente bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Mientras el Reino Unido y la Unión Europea no han logrado sellar un acuerdo comercial para el futuro de las relaciones, se acordó continuar los diálogos entre los representantes los días jueves y viernes. La Unión Europea dice que está preparada para dar a Londres acceso al mercado único, uno de los temas espinosos pendientes, pero afirma que esto requiere de ciertas condiciones.
Estamos dispuestos a conceder acceso al mercado único a nuestros amigos británicos. Es el mercado único más grande del mundo, pero las condiciones tienen que ser justas. Tienen que ser justas para nuestros trabajadores y nuestras empresas, y este delicado equilibrio de equidad no se ha logrado hasta ahora. Nuestros negociadores siguen trabajando y el domingo tomaremos una decisión.
En este sentido, el gobierno británico también ha asegurado que seguirá los diálogos con buena fe. Sin embargo, en paralelo, rechazó un plan de contingencia ofrecido el día jueves por la jefa de la Comisión Europea. En caso de no alcanzar un acuerdo post-Brexit hasta el 31 de diciembre, el plan europeo fue sobre otro tema espinoso, la pesca. Y para que las partes sigan gozando del acceso recíproco a las aguas pesqueras hasta por un año. El gobierno británico ha dado un no tajante a esta propuesta. Dice que contradice el futuro estatus de un estado costal independiente que busca. Además, otros estados miembros dicen que no aceptarían un mal acuerdo y lo vetarán si es contrario a sus intereses.
Es preferible ningún acuerdo a un mal acuerdo. Prefiero que no haya tratado a alcanzar un mal tratado. Pero tiene que ser un acuerdo favorable para todos. Ya es algo negativo para la Unión Europea que el Reino Unido se haya ido, pero será aún peor para el Reino Unido. Así que tenemos que llegar a un acuerdo en el que todos podamos tener las garantías de que encontraremos una forma adecuada de salir de esa situación. Los divorcios nunca son fáciles.
Además del tema de la pesca, hay otros pendientes como las conexiones aéreas fundamentales con el Reino Unido, la seguridad aérea y los transportes terrestres. Si no se logra un acuerdo post-Brexit hasta final del periodo de transición, que es el final de este año, las economías de ambas partes colapsarán. Gran Bretaña dice que podrá prosperar en este escenario, sin embargo, se teme que el país caiga en una recesión peor de la que sufrió hace 300 años. Por eso los británicos están acelerando firmar tratados de libre comercio con otros países. Y este jueves sellaron uno con Singapur para reducir los daños. Cristina Leiva con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Los líderes de la Unión Europea desbloquean su presupuesto a largo plazo y un paquete de recuperación del coronavirus. El acuerdo ha sido posible después de que Polonia y Hungría sortearan finalmente su veto. Los dos países rechazaban vincular las ayudas al respeto al Estado de Derecho. Para convencerlos, los líderes comunitarios acordaron que penalizaciones dependan de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta forma se formaliza lo que se debía cerrar el pasado mes de julio. Bruselas ahora podrá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1.8 billones de euros. Las emisiones de CO2 de origen fósil registraron una disminución récord del 7% en 2020 por las medidas de confinamiento aplicadas contra la pandemia de la COVID-19. Según el balance anual del Proyecto Global de Carbono, este informe analiza las emisiones anuales de CO2 de origen fósil y su persistencia en la atmósfera, responsables del cambio climático y sus consecuencias catastróficas. Durante el duro confinamiento de la primavera, las emisiones cayeron en un 17% en comparación con 2019. La disminución de las emisiones fueron más pronunciadas en Estados Unidos, con una caída del 12%, la Unión Europea con 11% y la India con 9%. En República Dominicana, representantes de los trabajadores advierten que eliminar los programas para ayudar a la población a enfrentar la crisis generada por la COVID-19 provocaría disturbios sociales en el país. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía la información.
Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año. Fase 1 y 2, para ti y quédate en casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir, entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones. En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12 mil millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de 200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
La violencia contra líderes sociales no cesa en Colombia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el reciente asesinato de dos líderes sociales en distintas regiones del país suramericano. Dani Chacón y Freddy Agustín Barragán fueron asesinados esta semana en dos actos violentos distintos en los departamentos de Antioquia y el norte de Santander. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó estos asesinatos. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció que con estos dos crímenes son ya 289 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados en el año 2020 en Colombia. En Honduras, la población reclama la habilitación de los hospitales móviles que fueron comprados supuestamente para atender a pacientes contagiados por la COVID-19. 4 meses después de su instalación en la capital del país, sigue sin entrar en funcionamiento. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. En una próxima oportunidad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Conversando con nuestros oyentes. Una clave para la vida. Les agradecemos por acompañarnos. Conversando con nuestros oyentes.
Hola, ¿qué tal amigos? En el nombre de Dios, el Omnipotente. Esperamos que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud en compañía de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, la bella capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus cartas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, estamos ya muy contentas porque vamos a leer lo último que nos ha traído nuestro correo.
Sí, estamos listos para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, la dirección de la emisora es IRIP Radio de la Voz de la República Islámica de Irán, redacción española, Irán. También pueden inscribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Antes de pasar la lectura de misivas, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pieza de la música tradicional iraní?
Queridos amigos, muchos nos han seguido desde hace muchos años, lo cual les agradecemos infinitamente. Pero con gran tristeza les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Amigos, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página, pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones, los envíos y las tarjetas de QSL también. Ahora empezamos la primera carta desde Italia. Se comunicó con nosotros nuestro asiduo oyente Darío Gabriele, quien nos escribió lo siguiente. Estimados señores, me llamo Gabriele, tengo 55 años y vivo en la localidad de Dolo, situado en el norte de Italia. Por la presente les informo que con mi receptor de gen 1128H he escuchado el día 23 de noviembre su interesante emisión en español desde las 8.05, 8.10 UTC en la frecuencia de 15.200 kHz con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles el informe de recepción de las emisiones escuchadas en formato MP3, con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con todos sus datos como fecha de escucha, horarios de emisiones y frecuencias de las emisiones escuchadas. Pueden asimismo estar firmada o sellada, de otra manera para nosotros los amantes de la radio no tendría demasiado valor.
Estimado Darío, agradecemos por la atención y el informe de recepción, los cuales serán corroborados para que sea acreedor de la tarjeta QSL. Saludos. También recibimos una carta y un informe de recepción de nuestro asiduo oyente Siddhartha Bhattacharya de la India. Informe de recepción, fecha 21 de septiembre de 2020, hora 7:30, 8:20 UTC, frecuencia 17.815 kHz, SIMPO 433, señal débil. Por favor, envíenme la tarjeta QSL impresa, el calendario del programa, el calendario, las pegatinas, las insignias, los sellos, el prendedor, la bandera y otros artículos promocionales si están disponibles. Nuestro oyente nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tasa de desempleo actual en su país? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno al respecto?
Sí, estimado oyente, respondemos lo siguiente. Según las estadísticas del primer trimestre de este año, debido a la propagación de la pandemia, la tasa de desempleo de Irán ha llegado al 14,6%, que frente a hace 5 años ha aumentado en un 3,4%, lo que indica una alta tasa de desempleo en el país. Teniendo en cuenta las sanciones injustas de Estados Unidos contra Irán durante los últimos años, los esfuerzos del gobierno iraní están dirigidos a independizar la economía del país de la exportación del petróleo, desarrollando otras secciones, entre ellas la agricultura, petroquímica, farmacología. Sin duda, estas medidas brindarán oportunidades de empleo a los jóvenes. Asimismo, le quiero decir de que la encargada está evaluando su informe para hacer la respectiva correspondencia. Amigos, les recuerdo que pueden visitar nuestra página web parstoday.com/es, donde encontrarán muchos contenidos acerca de la cultura, la economía, política, ciencia, etcétera, particularmente sobre Irán. Ahora es el momento de que escuchen una pequeña música tradicional de Irán. Esperamos que les guste.
Nuestra siguiente carta es de José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, en Argentina, y dice: buenas tardes, estimados amigos de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, junto a sus seres queridos. En esta oportunidad les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas los días 28 y 29 de noviembre de 2020, esperando que los mismos sean de gran utilidad para vuestro departamento técnico, quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL. Sin más, me despido de todos ustedes con un cordial saludo.
Muchas gracias, José, por el reporte de escucha. Esperamos que pronto pueda ser acreedor de la tarjeta QSL. También esperamos que siga sintonizándonos. Un abrazo desde Teherán. Amigos, ahora es momento de escuchar la entrevista que ha realizado mi compañera Julia Palomino a uno de ustedes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy seguimos en Cuba y con el señor Víctor II Alonso Lugones. Él el día de hoy nos va a dar un saludo a toda la querida audiencia y nos va a deleitar con una pieza musical. Adelante, señor Lugones.
Bueno, pues muy contento de poder conversar con ustedes y que me han hecho esta entrevista a través del internet, el único medio que tenemos a mano aquí ahora. Pero bueno, felicidades a todo el colectivo de esa emisora, de esa gran emisora que ha dado un paso tan grande en el mundo, dando a conocer de sus noticias, su cultura, su música, sus colaboraciones con otros hermanos, en fin, la buena gran hermandad que existe entre cada uno de nuestros pueblos. Y bueno, mis felicitaciones a todo el colectivo, a los que conocí, que bueno, que posiblemente ya no estén, pero bueno, a los que estén, mis abrazos fuertes, y claro, a la audiencia, también mis saludos fuertes. Y bueno, espero que por este medio poder tener más amigos aún todavía y poder compartir de otros mundos, de otros lugares, la cultura, sus credos, sus condiciones, su cultura en general. Así que les felicito y doy gracias por esta oportunidad que ustedes me dan. Y espero por lo menos estar en contacto a través de internet con ustedes. Muchas gracias y bueno, aquí estamos.
Gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás y te hallarás como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharlo, gracias por tu saludo y pues esa canción realmente tan romántica y pues escucharla de la voz de usted ha sido un gran placer, señor Víctor Segundo Alonso Lugones.
Me siento feliz de haber podido contactar con esta emisora tan importante, siendo para mí de grandes recuerdos, como aquellos tiempos pasados. Bueno, y para mis amigos que están en la onda corta, que pueden escuchar, me pueden escribir, solicitar alguno a mi WhatsApp, 53-55-24-32-69. Ahí tienen mi WhatsApp. Me pueden también buscar por Messenger o Facebook, como Víctor Segundo Alonso Lugones. Y bueno, aquí estamos.
Bueno, a todos nuestros queridos amigos, el que quiera conectarse con él, ya escucharon su WhatsApp y todos los datos. Estamos al servicio de todos nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.
Espero renovar mis amistades y claro, seguir en contacto con ustedes. Hasta pronto.
Si escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio, les agradecemos por la atención prestada y bueno, continuemos con nuestro viaje imaginario.
Tenemos opiniones de los oyentes sobre el asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Empezamos con Enrique José Dantas Felinto de Brasil. Él nos dice, hola, creo que el asesinato del científico iraní es una maniobra de Emiratos Árabes Unidos, pues Biden es contrario a las sanciones contra Irán y Trump, junto con Israel, ha mandado asesinar al científico para que Irán reaccione y hacer que Biden mantenga las sanciones.
También nos ha escrito Ángel José Leonardo de Argentina. Él opina así, este horror ha sido algo terrible e incalculable.
Seguimos. El señor Fernando Acosta Riveros de México nos dice, primeramente quiero expresar a través de Pars Today en idioma español mis sentidas condolencias a los familiares y amigos del científico y patriota iraní Dr. Mohsen Fakhrizadeh, así como de las demás personas que iban junto a él y fueron asesinados por el terrorismo sionista cerca de Teherán. Todos ellos son mártires de la patria del imán Jomeini, que Dios lo tenga en su gloria, y también mártires de la Umma, es decir, nos duele a los musulmanes en toda la tierra este pavoroso crimen. La acción terrorista contra los iraníes se da en el contexto de nuevas amenazas imperialistas contra la patria del imán Jomeini y de los intentos que desde Occidente varios gobiernos oligárquicos y opresores continúan realizando contra las autoridades y la población iraní. Hemos visto desde nuestra América cómo el gobierno tirano de Donald Trump ofende a la República Islámica de Irán. Afortunadamente, el pueblo y las autoridades iraníes resisten y avanzan. Además, se solidarizan con una nación y un proyecto de nuestra América que tiene su sede en la República Bolivariana de Venezuela, desde donde se trabaja por integrar a los pueblos de la patria grande en una comunidad de países que promuevan la paz y la justicia social como base para las relaciones de cooperación en una ruta de amistad y solidaridad. Lógicamente que a los imperialistas y sionistas, a todos los arrogantes que mantienen y sostienen sistemas egoístas, les disgusta el pensar que existen autoridades y poblaciones dispuestas a construir una comunidad de hermanos. Esos opresores se olvidan que el verdadero dueño de nuestras vidas es el Creador y que tarde o temprano reaparecerá el querido Imam Mahdi, que Dios apresure su reaparición, quien se encontrará con el profeta Jesús, la paz sea con él. Después se inaugurará un gobierno de amor fraternal para toda la humanidad. Los que luchan en diferentes lugares, países, municipios, ciudades, poblados, regiones y continentes, aunque mueran y encuentren el martirio, estarán vivos siempre en nuestros corazones. En la ley 157 de la Sura 3, la familia de Imran, noble Corán, el Creador advierte: «Y si sois matados por la causa de Dios o morís, el perdón y la misericordia de Dios es mejor que lo que ellos reúnen». El ejemplo, el doctor Mohsen Fakhrizadeh. Su amor por el pueblo, su trabajo científico por fortalecer la tecnología y las investigaciones químicas en favor de la salud de los iraníes y de los pueblos de la región. Será como una semilla para que más hombres y mujeres de ciencia, inspirados en los mensajes divinos, trabajen para mejorar la vida y prepararla para la otra vida. A las autoridades de Estados Unidos y a muchos de los países de lo que llaman la Unión Europea, que en realidad es la unión de grupos opresores que mal gobiernan, les asusta el Islam y les da miedo que los pueblos del mundo lleguen a unirse con decisión y fe para suprimir a los tiranos. El crimen imperialista sionista cometido contra el patriota doctor Mohsen Fakhrizadeh y sus acompañantes cerca de la fraterna ciudad de Teherán es un crimen contra la humanidad. Más voces de condena se sumarán en estos días, semanas, meses y años por venir. Desde el fondo de mi corazón le pido al Creador que lleve al patriota Mohsen Fakhrizadeh y a sus acompañantes al paraíso, que le conceda a sus familiares y amigos la superación de la pena y que el pueblo iraní, sus autoridades y los musulmanes en la región del Golfo Pérsico y en todos los países trabajemos por la unidad con la ayuda de Dios, el Eterno. Hasta la victoria siempre. Que Dios, el Grande, bendiga siempre y proteja a la República Islámica de Irán. Señor Acosta Riveros, muchísimas gracias por este comentario. Muy interesante, por cierto.
Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y mucho éxito en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Aprovechamos para invitarles que nos sigan en las siguientes páginas: Redacción Española, parstoday.com/s, Instagram, parstoday Spanish. Hasta la próxima.
Bendiciones, amigos.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres.
El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios tres veces: Oh Dios, aconséjame. Y Dios le respondió las dos primeras veces: Cuida a tu madre. Y la tercera vez le aconsejó: Cuida a tu padre.
El imán Baguer agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad dos tercios y el padre solo un tercio.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
Las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
Existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.
Bye.